que es una adquisición distinta a la que hemos hecho en otras oportunidades. ¿Ya? Esta es una adquisición fundamentalmente basada en que estamos comprando un activo, ¿ya? Que tiene un que está en su periodo inicial, llamémoslo así, de su etapa operacional. Pero déjeme contextualizar un poco entonces el porqué de esta inversión. Ustedes conocen bien los principales lineamientos del plan de inversiones de Sonda anunciado a final del 2015 y que es para el trienio 2016-2018. Dentro de esas directrices, ¿verdad? O dentro de esas principales líneas de acción, existe un objetivo que era la ampliación y consolidación de la red de data center en Latinoamérica. ¿Ya? Por lo tanto, si uno lo pudiera encajar, digamos, o encuadrar, esta inversión se encuadra justamente en eso, en la necesidad de Sonda de ampliar y consolidar su red de data center en Latinoamérica y, sin duda, en el mercado más importante de TI, como es el brasileño en Latinoamérica, encaja muy bien la inversión de un data center de estas características. Ativas es un data center que, si bien se crea en el 2010, inicia sus operaciones el 2011. Es un data center de clase mundial, está ubicado en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. Tiene hoy día 110 clientes, tiene un backlog de contratos de prácticamente 250 millones de reales. Tiene como facility 1.400 metros cuadrados de sala blanca, 6.000 metros cuadrados de edificaciones, en 11.000 metros cuadrados de terreno. Es muy similar al data center que nosotros tenemos e inauguramos en el 2013 acá en Chile. ¿Ya? Incluso las compañías que participaron en su diseño, ¿ya?, incluso en su ejecución, es la misma compañía. Tiene eficiencia ambiental, eficiencia energética, de acuerdo a los últimos estándares, certificaciones Tier 3, ISO 20000, etcétera. Es un data center que se encuadra dentro de los data centers de última generación, ¿verdad? Y los llamados data centers de clase mundial. Por otro lado, también es importante remarcar de que este data center está utilizado en un 30% de su capacidad total. Vale decir, hoy día, del punto de vista de infraestructura, es posible, con inversiones menores, llevarlo a un 100% de capacidad total, en la medida de que, obviamente, existe un buen desarrollo comercial. Creo que es importante referirse a los accionistas. Hoy día los accionistas actuales de Ativas es el grupo Samar, uno de los grupos mayores grupos económicos del estado de Minas Gerais. Es un grupo muy tradicional en el estado de Minas Gerais, en que han invertido en diferentes emprendimientos: energía, combustible, acero, reforestación, y tenían el único emprendimiento en tecnología de información, había sido este que es la empresa Ativas. El tamaño del grupo Asamar hoy día facturan 10 mil millones de reales. ¿Ya? El caso de CEMIG, que es una compañía mixta que cotiza en la bolsa de Nueva York, Sao Paulo y Madrid, tiene una estructura societaria en que el 18% pertenece al estado de Minas Gerais. Hay 49% de accionistas extranjeros a través de ADRs y el resto son accionistas brasileños. Es uno de los grupos más importantes del segmento de energía eléctrica en Brasil. ¿Ya? Actúa en generación, transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica y de gas natural. ¿Ya? Y tiene una facturación de 18.5 mil millones de reales. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este socio, es un holding conformado por más de 214 empresas. Ativas hoy día es un tiene una cartera de clientes que, si bien es incipiente y tiene un upselling potencial importante, está conformado del orden de 110 clientes que destacan compañías de la talla de Unimed, de la talla de BMG, de CEMIG, de la compañía Light, compañías que son líderes tanto en su industria que actúan, como en el estado de Minas Gerais y a nivel Brasil. El mercado, refiriéndose un poco al, al mercado, Minas Gerais es un estado que tiene 20 millones de habitantes, tiene un Producto Interno Bruto de casi 207 mil millones de dólares, ¿sí? Y es un estado que hoy día es reconocido como el segundo polo de tecnología, de desarrollo de tecnologías de información en Brasil. Es un mercado que tiene una demanda creciente, data center y cloud computing, y hay un valor muy importante, que es que Ativas es el único data center de clase mundial en el estado de Minas Gerais. Obviamente, de que el hecho que esté ubicado este data center en Minas Gerais tiene una ventaja, que obviamente puede entregar servicio al resto de los estados del país, pero también es muy importante de que la oferta de data center en ese estado es muy baja, ¿sí? Lo cual nos hace, nos permite, digamos, ingresar a ese mercado con una ventaja importante en términos de lo que significa un data center de clase mundial para poder llegar a grandes compañías en el en ese estado y el resto de los países. Para que ustedes tengan una idea, donde está mayormente concentrada la oferta de data center de clase mundial es en Sao Paulo, ¿sí? Sin embargo, en el estado de Minas Gerais hay muy poca oferta, el único data center de clase mundial es Ativas, y hay una demanda insatisfecha en términos de esos servicios de data center, ¿sí? En el estado. Ahora, para hacer un resumen de por qué creemos que Ativas es una inversión que le da un carácter estratégico muy relevante, y hasta me atrevería a decir un punto de inflexión en nuestra estrategia de servicios de valor agregado, de aumentar nuestro servicio de valor agregado en el mercado brasilero, ¿sí? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer, ¿ya?, de que nuestro plan de inversiones, que nos lleva a invertir en Brasil, tiene una lógica que nosotros la hemos discutido otras veces, pero creo que es bueno repasarla, ¿ya? Más allá de las vicisitudes de la parte política y económica en Brasil, Brasil hoy día es el mayor mercado de TI de Latinoamérica, representa casi el 50% del mercado de TI de Latinoamérica, pero también es el sexto mayor gasto de TI en el mundo, ¿ya? Primero está Estados Unidos, después está China, después está Japón, ¿ya? Bueno, Brasil es el sexto mercado de TI más grande del mundo, ¿ya? Por otra parte, todas estas inversiones son inversiones de largo plazo, pero también es cierto de que hoy día estamos viendo que entrar en hacer inversiones adicionales en un mercado tan relevante como el brasileño, que se supone, y de acuerdo a todos los índices, está retomando los índices de confianza de los empresarios y de los inversionistas. Tanto así que hoy día hay un flujo de inversionistas importante. Nosotros percibimos, por ejemplo, de que hay mucha inversión de China en por ejemplo, en mercados como el eléctrico. Bueno, por varios meses consecutivos, por ya 2 o 3 meses consecutivos, el índice de confianza de lo que es los empresarios y de los consumidores está mejorando. Entonces pensamos además que la oportunidad en la cual nosotros estamos haciendo esta inversión calza muy bien con las expectativas que hay del punto de vista de Brasil para adelante. Brasil obviamente tiene un trabajo largo por hacer todavía para recuperar tasas de crecimiento interesantes, pero lo más importante es que la tendencia y los índices de confianza están mejorando notablemente. Bueno, esta inversión claramente se encuadra dentro del plan trienal de inversiones, ¿ya? Por otro lado, es extremadamente estratégico, ¿ya?, para poder acceder y desarrollar grandes proyectos de outsourcing e integración. Si uno mira la experiencia de Sonda, por ejemplo, en Chile, ¿ya?, con seguridad nosotros no podríamos haber accedido a grandes contratos de outsourcing e integración si no hubiésemos tenido una infraestructura data center de los niveles y calidades que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? Y eso para nuestro proyecto, especialmente en Brasil, es muy importante. Nosotros teníamos un data center en Brasil con certificaciones, pero de un tamaño menor, y teníamos la opción, ¿verdad?, y necesitábamos, dentro del plan de inversión estaba requerido así, de que nosotros debiéramos, estamos hablando de alternativa, de construir un data center o hacer una compra, que es lo que finalmente ocurrió, ¿ya? Por otro lado, fortalece de manera sustancial la estrategia de desarrollo de soluciones en el segmento de cloud, ¿ya?, con data centers de clase mundial. Hoy día ustedes miran cada una de las tendencias que hay en el mundo de las TI, y claramente el tema de cloud computing sigue siendo con más fuerza, y especialmente en lo relativo a soluciones basadas en tecnología de cloud computing. Por otro lado, también aprovecha de fortalecer nuestro posicionamiento en segmento de misión crítica de sonda en Brasil. Y como comentaba anteriormente, acá este proyecto nosotros teníamos que hacerlo sí o sí, y era fundamental y estratégico para el desarrollo del proyecto de negocio que nosotros tenemos en Brasil. Y acá teníamos dos opciones: o construíamos un data center de cero, ¿verdad?, o buscábamos un data center que nos permitiera adelantar el plazo de lo que significa construir y después operar un data center de estas características, ¿eh? Y claramente con esta inversión estamos adelantando en al menos 4 años, ¿eh?, el time to market de Sonda en relación a este segmento de negocio. Y cuando decimos al menos 4 años, significa lo que significa tener un proyecto de construcción de data center, ubicar un terreno, tener los acuerdos ambientales, y después obviamente desarrollar, ejecutar, construir y finalmente operar un data center de esta naturaleza, ¿eh? Por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo, al menos, ¿ya?, ganando 4 años con un data center que es de clase mundial, que tiene todas las certificaciones que nosotros requerimos, digamos, para posicionarnos como un data center de clase mundial, que tiene capacidad de crecimiento, ¿ya?, que hoy está operando al 30% de su capacidad, ¿ya?, que tiene clientes y tiene un EBITDA positivo, ¿ya? Y eso creo que tiene un valor muy importante para Sonda y para sus clientes. Por otro lado, desde el punto de vista del mercado, como habíamos comentado, Belo Horizonte, que es el lugar donde está, que es la capital del estado de Minas Gerais, es la tercera ciudad más grande de Brasil, ¿ya? Y el hecho de que sea el producto bruto de Minas Gerais, para tener una idea, de 206 mil millones de dólares, es un poco menos, digamos, que el producto bruto de Chile. O sea, es un estado en que hay importantes empresas, ¿ya?, y que en el fondo es como si llegáramos prácticamente a un país de un tamaño un poquito menor que el de Chile, ¿ya?, en que obviamente el potencial de crecimiento es muy grande. Por otro lado, la demanda tanto de los servicios data center como de cloud es creciente. El hecho de que sea el único data center de clase mundial en el estado de Minas Gerais es realmente un diferencial muy importante. Y por otro lado, también por todos los acuerdos que tiene de telecomunicaciones, de comunicaciones en general, activas en su operación, permite que estos servicios también sean prestados al resto del país sin ningún inconveniente. El estado de Minas Gerais, hay importantes empresas brasileñas y grupos económicos que operan en la región. Tenemos dos socios que son grupos empresariales muy importantes, que tienen también un potencial importante de crecimiento de servicio a los mismos socios, ¿sí? Y también es una inversión de que tiene un apalancamiento muy fuerte y muy, diría yo, evidente, tanto con la operación de Chile como la operación que nosotros tenemos de servicio data center y cloud computing en Sao Paulo, ¿sí? El hecho de que esta oferta, digamos, Ativas va a formar parte de la oferta integral de Sonda, y obviamente Ativas también va a poder integrar la oferta que nosotros ya tenemos desarrollada y en un estado bastante más avanzado de servicios administrados, tanto en Brasil como en Chile especialmente, ¿eh? Por otro lado, la cantidad de clientes que tienen un potencial de upselling muy importante, ¿ya? No solo del punto de vista de mayor cantidad de servicios que vamos a ofrecer o que vamos a comercializar a través de Ativas, apalancando en los servicios que ya posee Sonda, del punto de vista de data center y cloud computing, sino que también un potencial de venta con el resto de los servicios de Sonda. Del punto de vista de la valoración, ¿ya? O del punto de vista de lo que nosotros tomamos en cuenta para poder valorar esta inversión, ¿ya? En primer lugar, uno tiene que, esto no es una compañía que estaba en plena operación, ¿ya? Fundamentalmente porque hay un activo que requiere una inversión muy grande, pero que hoy día está en un 30% de su capacidad total utilizada. Esto probablemente, o sea, es la primera adquisición que Sonda hace de estas características, ¿eh? Por otro lado, probablemente esto debería, sin ser experto, pero probablemente debería esto asumirse más como la metodología de valoración de una planta de producción cuya amortización de la inversión es un plazo largo y que está recién en su etapa inicial de operación, ¿ya? Basado en eso, la valoración de la compañía se hizo en función de la valoración de los activos del negocio, ¿ya? Y no por una valoración por flujo de caja descontado debido a las características del activo que está en la primera etapa de producción, ¿ya? Eso no significa que internamente nosotros tenemos obviamente proyecciones de flujo y otras cosas, pero la negociación que se hizo con los actuales accionistas se basó fundamentalmente en la valoración de los activos del negocio, en que básicamente se consideró la inversión en la construcción del data center, ¿ya? Con las amortizaciones correspondientes, se valorizó el terreno, se valorizó la infraestructura computacional que hoy día está dentro del data center y que permite ofrecer servicio a los clientes que actualmente tienen, ¿ya? Y básicamente en eso consistió, digamos, la valoración, y en función de eso se determinó la inversión que Sonda está haciendo. Por lo tanto, entrar en una lógica, digamos, de que se puede hacer, obviamente, pero entrar en una lógica de valoración por múltiplo en relación a lo que Sonda anteriormente había realizado en las antiguas adquisiciones, se puede hacer, obviamente, digamos, pero hay que tener en cuenta de que hoy día lo que nosotros estamos comprando es más bien un activo que está en la parte inicial de su producción, y que está ese activo que hoy día nos permite crecer de manera sustancial con inversiones menores, ¿ya? Para llegar a su 100% de capacidad, hoy día hasta el 30%, pero para llegar al 100%, que además permite ampliar, digamos, los metros cuadrados de sala blanca, hay que considerarlo en esa de esa perspectiva, ¿ya? Yo les recuerdo de que en el caso de la inversión del data center que hicimos acá en Chile, data center similar a este, que hicimos en el año 2013, ¿verdad?, que empezamos a operar en el 2013, nos llevó un rato largo, o nos ha llevado un rato largo, en poder usar o tenerlo al 100% de su capacidad de uso, digamos. Para que tengan una idea, además, en promedio, el valor de amortización de estos activos con su infraestructura, independiente de la infraestructura computacional, que eso tiene otros plazos de amortización, pero en promedio está en torno a los 20 años, es la amortización de un activo de esta naturaleza, considerando la componente promedio, ¿verdad?, de construcción, grupos generadores, etcétera. Normalmente la construcción, además, se deprecia entre 25 y 50 años. En definitiva, lo que quiero decirle es que la metodología se basó en la valoración de los activos del negocio. En ese sentido, pensamos que es una inversión probablemente de las más estratégicas, ¿ya?, que se han realizado en Brasil, que el apalancamiento que va a tener en nuestro modelo de negocio, y en particular en lo que hemos estado trabajando de mejorar el mix de ingresos, especialmente en servicios de valor agregado, va a ser un apalancador sustancial, nos pone sin duda a la vanguardia en lo que es infraestructura de servicio data center y cloud computing, ¿ya? Y nos tiene muy entusiasmado, principalmente porque encontramos un activo que atienda a nuestras necesidades, pero además atienda a nuestras necesidades hoy, ¿ya?, y no en 4 años más. Un activo que hoy día está con los estándares de clase mundial, que tiene clientes, que está operando, que tiene una madurez en su operación importante, que está todavía en una etapa inicial de su utilización, como decía, el 30%, y que tiene un gran potencial de mejora, no solamente en la operación, sino que también en el desarrollo comercial, desde lo que significa integrar servicios de sonda a través de esta empresa, y también para que esta compañía sea integrada en los proyectos de integración y outsourcing que estamos trabajando y que sin duda se nos van a abrir más oportunidades ahora con esta infraestructura.
Podemos pasar ahora a leer algunas de las preguntas. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Hemos recibido preguntas de varios de ustedes y, como les adelantamos al comienzo, vamos a irlas leyendo en orden de llegada. Evidentemente que hay algunas más extensas que otras. Vamos a tratar de sintetizar las preguntas e ir directamente al punto. La primera pregunta viene de José Gregorio, de Banco Santander, y su pregunta es: ¿cuánta deuda tiene Ativas? ¿Para qué se va a usar el aporte de capital de 35 millones de dólares? Y la tercera pregunta: ¿cuál es la estrategia de esta adquisición? La primera pregunta se refería a la deuda de Ativas y la segunda pregunta al aporte de capital. Ninguna de esas dos cosas se mencionó durante la presentación. Creo que la tercera pregunta, dado que esta fue planteada antes de la presentación, fue respondida durante la exposición de Rafael, así que nos vamos a referir solamente a la deuda de Ativas, a la pregunta respecto de la deuda de Ativas y a la pregunta respecto del aporte de capital de 35 millones.
Bueno, en primer lugar, una vez que se materialice la transacción, la compañía va a estar con deuda cero, ¿ya? Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es que el aumento de capital tiene relación con fortalecer la posición financiera de la compañía para poder encarar, digamos, proyectos de inversión que se requieran producto del desarrollo comercial acelerado que esperamos darle en conjunto con nuestros socios a esta compañía.
La segunda, el segundo set de preguntas viene de Eduardo Montes, de Euroamérica. Él consulta sobre el margen promedio con el que trabaja Tivas, si existe alguna estimación de la tasa de crecimiento respecto a 2015. Me imagino que es la tasa de crecimiento hacia adelante, a partir de los 19 millones de dólares de ingresos esperados para 2016. Y la última pregunta es respecto de la capacidad máxima, perdón, la última parte de esta primera pregunta es la capacidad máxima de generación de ingresos de Tivas.
Sí. Bueno, en los márgenes en general, el negocio Data Center y Cloud, márgenes EBITDA, cuando uno ya tiene una operación más, más consolidada, tiene que ver con aproximadamente entre 30 y 35%, digamos, el margen una vez que la operación entra en una etapa más eficiente. Hoy día, como ustedes saben, en la medida que hay un costo fijo importante que tiene que ver con la inversión en la infraestructura, los costos operacionales, para poder administrar un activo que hoy día solamente está siendo utilizado en un 30%, ¿ya? Entonces, en una situación de más régimen, los márgenes en este tipo de activos generan del orden del 30-35%, ¿ya? La capacidad de crecimiento es alta hoy día, y depende mucho, para que ustedes tengan una idea, en los negocios de... tomando como unidad de negocio, una unidad de negocio de Data Center y Cloud Computing, ¿ya? Hay un negocio que es el de Facility, vale decir, las cosas como más básicas, en que uno provee hosting, colocation, ¿ya? Y hay una y que eso tiene una cierta un cierto potencial de crecimiento en función de la capacidad de metros cuadrados, en función de los racks que pueden caber por metro cuadrado, en función de la capacidad energética, ¿ya? Y eso claramente está limitado por un tema físico. Sin embargo, lo que no está limitado por un tema físico es la cantidad de servicios que uno agrega arriba, digamos, de lo que es básicamente la infraestructura básica o la operación básica de servicio Data Center y Cloud, ¿ya? En el estándar en la industria, hoy día más o menos uno puede vender $4 de servicios por $1 facturado de lo que es Facility, ¿ya? Hoy día, en el caso de Tivas, esa relación, dado que está todavía en un proceso inicial, es más o menos 2-1. O sea, hay un potencial de crecimiento, no solamente desde el punto de vista de lo que permite la capacidad de la infraestructura hoy día del data center, sino que también una capacidad de crecimiento muy sustancial en poder agregar mayores servicios que se llaman servicios gerenciados, ¿ya? Hay que recordar, y por eso nosotros estamos tan entusiasmados también por este tema, es que tanto CEMIC como Asamar, ¿ya?, que hacen este emprendimiento, no son compañías que estaban en el negocio de TI, ¿ya? En el caso de CEMIC, tiene una razón fundamental de que para ellos todo lo que es activo de TI, dado que tienen tantas compañías filiales, tantas compañías que hoy día están consolidando de alguna manera, ellos entienden que una buena gestión tecnológica, ¿ya?, desde el punto de vista de tecnologías de información, les va a permitir consolidar mejor todas las compañías en las que ellos actúan y, por otro lado, poder ser más eficiente y más competitivo en el mercado en que ellos están, ¿ya? Ese fue el principal motivación de CEMIC. El caso Asamar es un grupo que invierte en distintos sectores y ellos entendieron que el negocio de data center y cloud es un negocio que tiene futuro en lo que es la tecnología de información y ellos hicieron esa inversión. Obviamente que es distinto ahora con un socio estratégico como Sonda, que está en el negocio y que ahora nos va a permitir agregar y apalancar con un montón de servicios que nosotros ya ofrecemos, sin que ellos tengan que hacer una gran inversión, ni que se tenga que hacer una inversión importante nativa, va a permitir poder llegar a un mix que es más de estándar del mercado, vale decir, $4 de servicio por $1 de facturación de facility. Y ahí el potencial de crecimiento es tremendo. Eso es independiente, ¿verdad?, de las externalidades positivas que hay para Sonda, en que con este data center de estas características, ¿ya?, y con este nivel de operación, nos va a permitir acceder a contratos de outsourcing de manera, diría yo, más competitiva y obviamente con mayor posibilidad de éxito. Entonces hay una serie de externalidades positivas para Sonda que también son muy relevantes.
La segunda pregunta de Eduardo se refiere a el tamaño que esta adquisición tiene y su importancia relativa dentro del plan de inversiones. ¿Bien? Él nos pregunta a qué se debe la baja tasa de adquisiciones, si hay avances más concretos en otras negociaciones o si podemos esperar una tasa menor de concreción del plan.
Bueno, como lo hemos reiterado varias veces, el tema de las adquisiciones no es fácil prever, digamos, en qué situación y en qué momento se van a concretar. En el caso particular de esta inversión, es un proyecto que partió a finales del año pasado, básicamente por ahí por noviembre en realidad del año pasado, y se logró concretar en esta oportunidad, ¿ya? Nuestra intención, obviamente, y para eso tenemos un pipeline de posibles adquisiciones, es poder cumplir de alguna manera lo que dimos como indicación en nuestro plan trienal de inversiones. Sin embargo, obviamente que eso tiene una restricción relevante, ¿eh?, que es por un lado precio adecuado y por otro lado que sean adquisiciones que agregan valor a Sonda. Son cosas bastante obvias, digamos, pero que las tenemos muy presentes, ¿verdad? Y eso de alguna manera va marcando la rapidez o no con la cual vamos concretando determinadas oportunidades. Pero en definitiva, nosotros no hemos cambiado el target, digamos, o la meta que nos planteamos en el plan de inversiones y esperamos, digamos, de que más adelante sigan apareciendo o podamos comunicar al mercado nuevas adquisiciones.
La tercera y última pregunta de Eduardo Montes se refiere a que el negocio de data centers ha sido uno de los pilares de la estrategia Sonda. Al menos así ha sido proyectado en el plan, por lo que él asume que esta no va a ser la única inversión en el ítem de data center. ¿Cómo esperamos nosotros que sea la razón entre crecimiento orgánico e inorgánico en este segmento? ¿Consideramos si construir data centers propios, además de la expansión el de Santiago, que estén en carpeta?
Bueno, es correcto. Data center es una parte importante dentro de nuestra estrategia de final, digamos, que es ser un integrador y ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes. La infraestructura data center es un medio para, pero un medio muy importante. Cuando nosotros anunciamos el plan de inversiones, indicamos de que en el segmento de data center, para poder consolidar nuestra red de data center en Latinoamérica, íbamos a tener inversiones en torno a los $100 millones. ¿Ya? Y también planteamos en ese momento que habían dos alternativas, ¿ya?, o construir de cero o comprar data center. Creemos que el ideal, ¿verdad?, es lo que hicimos en esta oportunidad, que un data center en su fase inicial de operación, ¿ya?, un data center con los estándares modernos que requiere la industria, ¿ya?, y que nos permite adelantar de una manera importante el time to market. Sin embargo, no descartamos que en otras geografías podamos hacer construcción de data centers.
Tenemos una pregunta de Andrea Gutiérrez de ValueServe, que nos consulta sobre en cuánto tiempo pensamos que llegaremos, o mejor dicho, que las operaciones en Brasil llegarán a representar el 50% de nuestros ingresos.
Depende en primer lugar depende de algo que no controlamos, que es la relación entre el real y el peso chileno, ¿ya? En algún momento rozamos el 48%, ¿eh? El primer año que consolidamos Ativas, pero más allá, digamos, de las vicisitudes que puede ser el tema de cosas que no controlamos, como el tema de los tipos de cambio, creemos, digamos, de que con esta inversión y otros proyectos que se están trabajando en Brasil, no me atrevería a decir cuándo, digamos, pero sí vamos en un camino acelerado a que Brasil se transforme en la principal, el principal país en el cual Sonda opera, y eso es lo que anhelamos y deseamos.
Recibimos también una pregunta de Marcelo Santos, de JP Morgan. Él nos consulta, creo que esto ya se respondió, ¿cuánta deuda trae Ativas? Y si los 114 millones de reales son netos de deuda. Nos pregunta también cuál es el outlook para el margen de Ativas.
Bien. Bueno, yo había respondido que en realidad cuando cerremos la transacción la compañía va a estar con cero deuda, y el aumento de capital va justamente para fortalecer la posición financiera de la compañía y poder enfrentar las nuevas inversiones que se vienen, digamos. Y como había comentado anteriormente, unidades de negocio como estas tienen que apuntar a márgenes EBITDA en un periodo mayor, digamos, pero a márgenes EBITDA entre el 30 y el 35%.
Perfecto. Y finalmente tenemos una nueva pregunta de José Gregorio de Santander. Nos dice, si consideramos que la inversión que hicieron en 2013 Si la inversión que hicieron en 2013 por un data center similar al que están entrando en Brasil, les ha costado lograr la plena capacidad de utilización, ¿por qué están tan optimistas de lo que van a poder lograr en Brasil?
A ver, en primer lugar, es normal que una inversión en data center lleve un tiempo para poder ocupar toda su capacidad instalada, ¿ya? Sin ese data center en Chile, por ejemplo, no habríamos tenido contratos con un banco muy importante a 20 años, no habríamos tenido contratos a 10 años con un proveedor de tecnología a nivel mundial y muy prestigiado, no habríamos podido tener contratos con empresas muy relevantes en Chile, no habríamos podido, por ejemplo, ganar un contrato muy grande con una institución en Ecuador, de que prestamos servicios de data center y cloud desde acá de Chile, etcétera. O sea, en primer lugar, la inversión en data center tiene que ser entendida como cuando uno construye una planta de producción de algo, ¿ya? Por lo tanto, eso dentro del modelo negocio está considerado que lleva un tiempo llevar a su capacidad instalada. Nosotros no estamos pensando que en el próximo año vamos a tener la capacidad 100% instalada del activo Ativas, digamos, ¿ya? Pero sí creemos de que la capacidad de llenado o de utilización de esa instalación va a ser más rápida en Chile, fundamentalmente por la base de clientes que ya tiene Ativas, que son clientes grandes, que hoy día tienen pequeños servicios o pocos servicios contratados con Ativas Data Center. Y básicamente por lo siguiente, porque nuevamente, Ativas partió de cero. El hecho de que llegue Sonda ahora, hay un montón de servicios administrados que hoy día Sonda ya los tiene en el mayor nivel de arte y que ya están, de alguna manera, ya se presta esos servicios en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, hoy día va a haber un potencial de crecimiento y rápido, una aceleración del crecimiento producto de esta nueva incorporación de servicios, ¿eh? En que ellos no tienen que desarrollar el conocimiento ni tienen que hacer la inversión, sino que solamente lo usan a través de lo que presta Sonda. Por otro lado, esos 110 clientes, como decía, que hay un potencial, un upselling de venta, digamos, extraordinario, ¿eh? Se une a que hoy día se van a abrir, y en algunos casos ya se están abriendo, oportunidades para contratos de outsourcing, ¿eh? Que sin este activo nosotros no estábamos compitiendo, ¿eh? Entonces pensamos que la tasa de utilización va a ser mucho más rápida que la que nosotros desarrollamos en Chile. Pero quiero clarificar de que cualquier compañía de TI, ¿verdad?, que invierte en activos de data center, lleva un tiempo en poder hacer llegar al 100% de la capacidad instalada.
Tenemos una pregunta de Sebastián Ramírez, de BTG Pactual. La primera parte de su pregunta dice: ¿cuál es la composición de clientes y qué tan importantes son CEMIG y ASAMAR como clientes actuales? ¿Cómo se ha comportado el pipeline y la renovación de clientes? Okay.
CEMIG hoy día es un cliente importante, pero debiera ser mucho más importante, ¿ya? Hoy día los 10 principales clientes representan el 51% de los ingresos, ¿ya? Por lo tanto, diría yo que está razonablemente atomizado, ¿ya? Y ahí ASAMAR no es un gran cliente, pero tienen potencial ambos, ¿ya?, con las capacidades que va a agregar Sonda, y forma parte del interés de los accionistas actuales. Esperamos, digamos, que aumente de manera significativa, ojalá, los ingresos con esos grupos económicos, ¿eh? Pero reitero de que hoy día el backlog de contrato más o menos es del orden de 250 millones de reales, ¿verdad? Y que los 10 principales clientes representan el 51% de los ingresos.
La segunda parte de la pregunta de Sebastián Ramírez dice: ¿pueden darnos más detalles del pacto de control en la sociedad y si existen cláusulas para realizar la compra de las participaciones minoritarias?
Hay dos cosas. Primero, del punto de vista del gobierno corporativo, Sonda va a haber un directorio, ¿verdad?, que represente los intereses tanto del controlador como de los minoritarios, ¿eh? Y la gestión de ATIE va a estar bajo la administración de Sonda, ¿eh? Y en relación a la posibilidad de aumentar nuestra participación en el futuro, digamos, sí está contemplado de que podamos aumentar participación en el futuro.
La tercera parte de la pregunta de Sebastián Ramírez dice: ¿a qué nivel de ingresos deberíamos esperar que se alcancen los márgenes de 30 y 35% a los que se está apuntando?
Normal, mira, nosotros esperamos, ¿verdad?, de que esos márgenes probablemente se empiecen a alcanzar en torno a... Esto es gradual, ¿eh? Esperamos llegar a una plataforma en torno al 20% y después llegar al 30, 35%, probablemente eso va a estar más cerca, de 3 años, al tercer año más o menos, ¿eh? Que es bastante similar también, si uno lo mira, a lo que uno espera en los contratos de outsourcing, ¿eh? Que a partir del 13 años tú puedes acceder, después que has ido mejorando operación, aumentando la escala, etcétera, te permite acceder, digamos, a esos márgenes 30-35% a partir del tercer año.
La última parte de la pregunta de Sebastián Ramírez se refiere al equipo de personas dentro de Activas, si Sonda se siente confiado en que este sea el equipo que siga el desarrollo de la empresa y si se ha decidido retener personal clave.
Bueno, eso sin duda que el nivel profesional de Activas es de excelencia, ¿ya? Nosotros estamos muy contentos con el nivel de ejecutivos que hay Y yo creo que han tenido un éxito importante en términos del posicionamiento de Activa, importante de la base de clientes que tienen, un éxito desde el punto de vista también de lo que significa que alguien que no está en el negocio ingresa a este negocio, un negocio que con mucho futuro, pero que requiere cierta madurez, ¿eh? Y eso lo va a aportar Sonda, ¿ah? Por lo tanto, yo creo que vamos a hacer una muy buena mezcla entre los ejecutivos actuales de Activa y lo que nosotros podamos aportar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento.
Bueno, hemos leído todas las preguntas que nos han enviado. Tenemos todavía algunos minutos por si quisieran enviarnos preguntas adicionales. Mientras ustedes preparan y envían sus preguntas, Rafael Osorio va a hacer algunos comentarios finales.
Miren, yo primero decirles que estamos a total disposición de cada uno de ustedes para poder atender las consultas y entregar la información que podemos entregar dada la situación en que hoy día está la adquisición, básicamente que está en un proceso a partir de hoy, digamos, de aprobación del organismo de libre competencia en Brasil. Por lo tanto, hay cierta información que obviamente no podemos entregar hasta que se concluya la transacción de manera definitiva, ¿eh? Nosotros esperamos que dentro de los próximos 60 días la operación quede totalmente concluida y cerrada, ¿eh? Pero yo creo que hay aspectos bien relevantes que probablemente es difícil transmitir en este momento, pero que vale la pena volver a reiterar, ¿ya? En primer lugar, esta inversión cumple con varios requisitos y que quiero volver a reiterar. Primero, está dentro de una de las principales directrices que tenemos en el plan trienal, que es el fortalecer la red de data center de sonda en Latinoamérica. Segundo, está en un mercado hoy día que es, insisto nuevamente, a pesar de todos los temas políticos y económicos, Brasil es el sexto mayor mercado de TI del mundo, ¿ya? Y representa la mitad del mercado de TI en Latinoamérica. En tercer lugar, el hecho de invertir en el estado de Minas Gerais con un activo de esta naturaleza permite, en el fondo, ir a un estado, a una geografía dentro de Brasil que es un poco menor en términos de PIB que Chile, mayor en cantidad de personas, un estado muy parecido en términos de economía a Chile, ¿ya? Y que salimos un poco también de la competencia, donde está la principal oferta de servicio data center en Brasil, que es Sao Paulo. Ahí se han concentrado la mayoría de las nuevas inversiones en data center que ha hecho IBM y otros competidores importantes como nosotros, ¿ya? Y eso yo creo que es un tema sustancial, ¿ya? Que salir de donde está la principal oferta, y estamos yendo a un lugar en que es un estado muy importante, pero que además nos entrega ventajas competitivas fundamentales en este negocio, que es el único data center de clase mundial que hay en el estado de Minas Gerais. Adicionalmente, estamos llegando a lo que hoy se llama el segundo polo de desarrollo de tecnología en Brasil. Primero está Sao Paulo y ahora Minas Gerais se está posicionando como el segundo polo. Por lo tanto, estamos llegando a un mercado en que, si bien nosotros estamos con operaciones, tenemos clientes en Minas Gerais, les recuerdo que Sonda está presente en el 17 de los 23 estados de Brasil. Esos 17 estados representan el 90% del PIB de Brasil. O sea, estamos llegando a la tercera ciudad más grande de Brasil y al tercer estado más grande también de Brasil. Entonces, estamos llegando a una geografía que nos va a permitir ventajas competitivas para acceder, ¿verdad?, con nuestro servicio a clientes importantes. Por otro lado, no hay que dejar, si bien nosotros valoramos este activo en función de lo que es el valor de la infraestructura, el valor de la construcción del data center, el valor del terreno y valor de la plataforma tecnológica que hoy día está para prestar servicio a los clientes que tienen, hay que agregar que vale mucho el hecho de que sea un data center que está en operación, que tiene 110 clientes, que tiene EBITDA positivo, ¿ya?, que tiene un potencial de crecimiento importante, ¿ya? Y que esa cartera de clientes, que es totalmente complementaria con la cartera de clientes que tiene Sonda en Brasil, y que nos entrega, no solamente desde el punto de vista de Ativa, un upselling potencial importante, sino que también desde el punto de vista de Sonda, para poder llegar con una oferta más integral a esos clientes. En ese contexto, diría yo que es una inversión bueno, y agregado también, y a nosotros nos hizo mucho sentido, ¿verdad?, de poder compartir esta sociedad con socios de la categoría y del prestigio en Brasil y en el estado de Minas Gerais, como es el grupo CEMIG y el grupo SAMAR, ¿ya? Eso también, en un país como Brasil, o un país en el cual llega una empresa que tiene su sede o su holding en Chile, digamos, es un valor agregado muy relevante. Así que estamos súper entusiasmados con esta inversión, y estamos convencidos, digamos, que es uno de los puntos de inflexión importante de nuestra estrategia en Brasil para poder acceder a contratos de mayor valor agregado y poder estar a la altura de entregar las tecnologías, digamos, las nuevas tecnologías de acuerdo a lo que pide el mercado. Muchas gracias.
Muchas gracias por haber participado. Quedamos a disposición, como siempre, para seguir atendiendo sus consultas o tener mayor profundización sobre esta adquisición y alguna otra materia relevante para la compañía. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Adiós.
Muchas gracias. Buena tarde.